Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno ha anunciado la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal. Hombre, con la que tiene encima, con el fiscal general, no está mal. En teoría es forzado por Europa. Ya lo recomendó el Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción. La idea es reforzar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, a buenas horas. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, pone fecha.
La entrada en vigor será el 1 de enero de 2028, es decir, afectará al fiscal general del Estado que nombre el gobierno que salga de las urnas de 2027. Y si en 2027 los ciudadanos decidan que siga habiendo un gobierno progresista, nombraremos un fiscal general que será al que se le aplique la reforma. Pero en ningún caso podrá ser el actual fiscal general del Estado porque ya ha cumplido dos mandatos y no puede serlo con arreglo a la ley vigente.
Bueno, parece que lo dice muy tajante. El gobierno ha anunciado esa reforma. Voy a intentar contarte qué significa por lo que sabemos. Uno, se busca que el mandato del fiscal general no coincida en los tiempos con el gobierno. Digamos que haya un periodo en el que el fiscal general nombrado no sea el del gobierno que le nombró. Algo que venía pidiendo la carrera desde hace años para evitar la politización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el fiscal será elegido por 5 años, así que no coincidirá los 4 o menos del presidente del gobierno en ejercicio. 2. En principio, con esta ley el gobierno no podría dar instrucciones al fiscal sobre ningún asunto. Y añado yo, a buenas horas. Y las conversaciones entre ambos han de ser públicas y por escrito, a través del Ministerio de Justicia. A buenas horas también. Nos habríamos evitado el borrado de mensajes, el móvil, etc. 3. El fiscal no podría ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros. 4. Solo podrá salir de su cargo a petición propia por incompatibilidad o prohibición establecida en la ley. Incapacidad, enfermedad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, también. Ojo, según la ley, en este último caso, tendría que haber un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Así se evitarían los ceses sin motivo, tipo confianza. 5. En principio, los nombramientos, ascensos y sanciones de los fiscales recaerá en el fiscal general y no en el gobierno. Esto es un poco el resumen de lo que hemos sabido hoy de un texto que ha de iniciar su tramitación parlamentaria en verano. A mí me surgen dudas, ¿eh? De entrada, cuando hablamos de fiscalía y de este gobierno con la que tiene encima, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Yo no sé cómo se va a aplicar finalmente, pero hay muchas dudas sobre el futuro de Álvaro García Ortiz. Bueno, viendo, como te digo, viendo la situación a mí, ¿qué quieres que te diga? No me sorprendería nada. Tiempo de tertulia. Hoy con Agustín Peri y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, os pido un titular, un brevísimo lead, entradillas sobre este tema del fiscal. ¿Os lo creéis así de bonito o qué pasa, Peri?
Pues yo credibilidad cero al gobierno.
Muy bien.
En temas de justicia. Credibilidad ninguna. Y más con un fiscal señalado y a las puertas de ser juzgado, ¿no? Creo que no tiene ningún sentido. Cualquier cosa que diga el gobierno sobre temas judiciales hay que ponerlo en salmuera.
José María.
Me pasa como a Peri, que me parece casi un chiste que este gobierno vaya a promover una reforma del estatuto fiscal que obligue a mantener las comunicaciones del gobierno con la fiscalía cuando tenemos un fiscal que se dedica precisamente a lo contrario. Y además es que yo creo que en cualquier asunto que tenga que ver con el Poder Judicial debería estar prohibido que se pudiera sacar adelante con una mayoría simple de la Cámara, ¿no? Porque creo que la tentación de los políticos es intentar siempre convertir a los jueces, a los fiscales, a todos los actores del Poder Judicial en una especie de resortes, ¿no?, de Moncloa. Y en este caso me temo que no va a ser distinto.
Quiero saludar a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por lo que sabemos, a bote pronto, una primera valoración de este texto, Cristina.
Bien, pues para mí es decepcionante. Sí es cierto que asume postulados mantenidos por la Asociación de Fiscales y son recomendaciones de instituciones europeas y del Greco, pero más allá de estos frenos, por así decirlo, para impedir o tratar de impedir la interferencia del poder político del Ejecutivo sobre el fiscal general del Estado, que no es cosa menor, lo cierto es que a nivel interno acrecienta el poder ya de por sí omnímodo actual del fiscal general del Estado. Por tanto, sí que dota de apariencia de mayor independencia hacia fuera del fiscal general del Estado respecto del gobierno, pero hacia adentro lo que hace es acrecentar su poder sin establecer contrapesos ni frenos a ese poder del fiscal general del Estado, porque realmente el Consejo Fiscal, que sería un órgano, que es el órgano democrático y que surge de las urnas de la carrera, pues queda muy desvanecido. Nos limitan la posibilidad del número de candidatos a votar para, yo creo, pues impedir que de forma masiva la Asociación de Fiscales cope esas plazas de vocal del Consejo Fiscal por arrolladora mayoría de las urnas, y no se le dota de verdadera eficacia a fin de poner un cierto coto al fiscal general a la hora de hacer, por ejemplo, esos nombramientos discrecionales que después, bueno, pues determinan la composición de la Junta de Fiscales de Sala, que al final, pues ahora mismo controla el fiscal general gracias a esos nombramientos efectuados en los últimos tiempos. Pero es que además al fiscal investigador no le da verdaderas garantías para trabajar sin presiones, no solo externas, internas. No hay verdaderos resortes de disentimiento, de discrepancia frente a órdenes recibidas del superior jerárquico. No se hace ningún hincapié en la prohibición de investigar. Debería de estar blindada la posibilidad de investigar por el fiscal investigador, que se permita la investigación. Luego ya el juez de garantías dirá si procede continuar o no con la investigación, si hay indicios suficientes o no. Pero debería de quedar reflejado en el estatuto la prohibición de prohibir investigar. Se me ocurren, ¿eh? Así
a bote pronto. Pluma,
a bote pronto.
Me acompañan Agustín Peri y José María Olmo. Agus.
Hola, Cristina. Lo decimos en el editorial que publicamos mañana, que es un artefacto propagandístico, uno más del gobierno, ¿no? Pero una de las cosas que yo destacaría, no sé si coincides, es que si realmente quisiera adaptar la Fiscalía General del Estado al nuevo proceso penal, pues lo lógico sería que el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal estuviera ya en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y no sé si coincides en el análisis.
Bueno, yo creo que en este momento estamos a ciegas sobre el anteproyecto de ley. Digo, estamos, al menos los fiscales, porque el informe que se emitió fue respecto del anteproyecto de 2021, que no se nos adecuaba mucho, fue muy criticado tanto en el Consejo Fiscal como por las asociaciones.
Por algunas
y
asociaciones.
Más allá, algunas, especialmente algunas asociaciones. Pero lo cierto es que no hemos tenido nuevo traslado para informe del contenido actual de ese anteproyecto, con lo cual es verdad que estamos un poco a ciegas a la hora de valorar qué es el o cuál es el contenido de ese anteproyecto en relación con la intervención o la participación del fiscal en la investigación. No sé si se contiene, como hacía el anteproyecto del 21, pues materia estatutaria en la ley de enjuiciamiento criminal, que también era criticado, ¿no? Sobre cómo tenían que trabajar los fiscales, etcétera, etcétera. Cosa que ahora, al parecer, en este anteproyecto de ley sobre el Estatuto Orgánico no aparece. Por eso digo que es una oportunidad, es decepcionante porque es una oportunidad perdida de hacer una reforma integral de la estructura y del funcionamiento y organización de la carrera fiscal, que bueno, si después de 40 años no tenemos a bien hacerlo ahora, cuando se avecina, al parecer la investigación al fiscal, no sé cuándo se pretenderá hacer.
Y perdón que repregunte, perdona José María, en este caso también no sé si debería ser criticable que tampoco se tenga en cuenta la opinión o el análisis que pueden hacer la carrera judicial, los jueces, ¿no?
Sí, bueno, hay que pensar que después este anteproyecto tiene que pasar por los órganos consultivos.
¿A los que puede hacer caso o no?
Y, sí, se emitirá informe que se puede hacer caso o no, como en la ley del sí es sí, que mira que se dijo. Todo lo que se avecinaba y no nos hicieron caso. Pero bueno, en fin, a mí lo que también me asombra es que, por ejemplo, se haga alusión al cese del fiscal general del Estado por incumplimiento grave de las funciones del cargo, que deberá de recabar el informe del Consejo General del Poder Judicial. Un informe que no sabemos si debe ser favorable o no nos importa poco el contenido del informe, que es más bien lo que parece, y que además emite el Consejo General del Poder Judicial y no el Consejo Fiscal, que es un órgano democrático de la carrera fiscal. Me llama la atención, pero al mismo tiempo también me llama la atención que en el nombramiento del fiscal general del Estado no se aproveche la ocasión para dar mayor participación al Consejo General del Poder Judicial sobre la idoneidad del candidato que se propone para el cargo.
Claro.
Hay muchos contrasentidos, creo yo, en esta reforma.
Olmo.
Buenas noches, Cristina.
Buenas noches.
Yo le quería hacer una pregunta sobre si usted sospecha o teme que este intento de garantizar la independencia del fiscal general, ampliando de 4 a 5 años incluso su mandato, puedas provocar que en realidad el efecto que tenga es una selección ex ante del candidato o del futuro fiscal para asegurarse de que va a ser fiel al gobierno que lo elija. De algún modo, ese poder unímodo del que usted hablaba puede al final acabar condicionándose, a lo mejor no durante el ejercicio del cargo, que yo tengo dudas de que realmente esas prevenciones vayan a tener algún efecto, porque en la actualidad se supone que también existen y no sirven para nada. Pero sí que el hecho de garantizarte a alguien muy fiel para que incluso en el caso de que el partido que lo nombra pierda el poder, el que venga luego tenga que convivir con alguien con una postura más radical, ¿no? De lo que a lo mejor en el contexto actual, con la normativa actual, elegiría el gobierno, ¿no? No sé qué le parece.
Yo creo que en una situación en que no está en riesgo el Estado de Derecho, la bondad de la reforma... yo la vería, Vería positiva esta reforma en ese sentido, que es lo que nosotros hemos potenciado siempre. En una situación de crisis del Estado de Derecho, ya esa visión se resiente más. Pero no es tan importante, siéndolo, quién quede como fiscal general del Estado cuando cambie el gobierno, sino cómo se ha repartido la cúpula y los mandos de la carrera durante la el mandato del fiscal general del Estado que se va. ¿Qué es lo que deja? Pues mire, ahora mismo dejaría una fiscalía, una junta de fiscales de sala dominada por fiscales pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales, de la que ha sido presidente García Ortiz.
Que alcanzaría las
3/5 partes, y que no es la mayoritaria. Evidentemente, los que estamos en minoría en esa junta es la Asociación de Fiscales y aún más la cuarta asociación, que es la de no asociados. Hay una sobrerepresentación desquiciada de la UPF en esa Junta de Fiscales de Sala. Y ese va a ser el órgano al que el fiscal general del Estado acudirá para pues tratar temas de relevancia jurídica, técnico-jurídico, y está dominado por un sector muy concreto, pues aunque venga un fiscal general del Estado después nombrado por otro y que no tenga relación con nadie, o con unos, o con otros, o con todos. Bueno, lo que hereda es lo que hereda. Y una fiscalía en la que los cargos, las jefaturas, pues actualmente están siendo
colonizados.
Sí, a compañeros de la asociación de fiscales de la UPF. Bueno, no digo con eso que no puedan ser buenos profesionales, desde luego, pero bueno, ahí está la impronta que está dejando este fiscal general del Estado, ¿no? Y eso es lo que hereda el siguiente.
Una última cuestión, Cristina. ¿Queda claro, por lo que sabemos, que esta norma no afecta en esos 5 años al actual fiscal, que sería para el siguiente?
Bueno, vamos a ver, yo no lo tengo tan claro. El ministro sí tiene claro que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2028. Me imagino que sabrá que cuenta, por tanto, con todos los apoyos en el Congreso para sacarlo adelante, y los plazos y los tiempos los tiene controlados. Pero no siendo así, o sea, de no ser así...
Hay una disposición al final de...
Podría, si todo fuera mucho más rápido, podría alcanzar al actual fiscal general del Estado y prolongar un año el mandato conforme a la nueva normativa, si entrase en vigor antes. Puede ser que esto no llegue a ninguna parte también, entonces no pasa nada, pero, bueno, no sé, el ministro...
Continuará.
Sí, tendrá mayor información. No, sí, sin duda continuará.
Seguro que sí. Cristina Teixeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Gracias, como siempre.
Gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
En fin, cerramos capítulo. Peri.
Pues hombre, una más, ¿no? De este gobierno obsesionado con cercenar un poder que ejerce una misión fundamental en una democracia, que es lo que no quiere este presidente, que es el contrapeso, ¿no? El invigilando. Si tiene que elegir, lo que quiere elegir Sánchez es quien le vigila a él. Y evidentemente García Ortega no le vigila, sino que le protege. Y quiere que sea así una vez que pueda ocurrir que él tenga que dejar el gobierno, ¿no? Por cuestión de urnas, ¿no? Si eso llegara a ocurrir, pues oye, si puedo tener, como explicaba muy bien Cristina, toda la fiscalía colonizada, controlada, y si además encima la reforma supone, que a mí me parece un error garrafal, que el instructor sea el fiscal, pues creemos que algunos de los casos que afectan a Sánchez tendrían lugar con los fiscales, viendo la actuación de los fiscales en los casos que conocemos, pues evidentemente no, que parecen más abogados defensores o abogados del Estado que fiscales, ¿no? Que defienden, se supone, los intereses de los ciudadanos.
Olmo, breve, porfa.
Bueno, me suscita también muchísimas dudas, teniendo en cuenta los precedentes de este gobierno. Creo que, más allá incluso de lo evidente, seguramente en el transcurso de este anteproyecto, si avanza, el Ejecutivo tendrá la tentación de aprovechar para intentar neutralizar de alguna forma o controlar o vampirizar aún más una institución que, por otro lado, ya está absolutamente dañada. No solo por los problemas que tiene con la justicia del fiscal general del Estado, sino por lo que decía también Peri, por la actitud que están teniendo algunos fiscales, solamente algunos fiscales, en algunos de los procedimientos que afectan al entorno directo de Pedro Sánchez. En otros casos, por suerte, eso no es así.
Capítulo, mensajitos, Sánchez y Ábalos. Dejadme que os lea la portada del Mundo que llega mañana. Sánchez intervino sobre el rescate de Europa 5 días después de la llamada de Hidalgo a Begoña. A ver, lo explico. Según publican, pues Aldama, eso lo recordamos todos, Aldama dijo que Hidalgo está muy nervioso, va a llamar a Begoña o ha llamado a Begoña tal día. Bueno, 5 días después de tal día, Sánchez escribe a Ábalos y le dice: un amigo me manda este mensaje con una retahíla de argumentos a favor de Europa, etcétera, etcétera. Debemos dar una pensada a esto, tal, tal, tal. Un pasito más. La cosa se complica, Olmo.
Bueno, yo creo siempre he pensado que los indicios que tenemos sobre la mesa demuestran que la mujer del presidente del gobierno y su mano derecha en el partido y en el propio gobierno estuvieron implicados en un rescate millonario, el más importante que hubo durante el COVID, que al final dependía de la palabra o de la decisión política que adoptara el propio Pedro Sánchez. Me parece que haya más implicación con más pruebas, más evidencias de que Europa utilizó a Ábalos por un lado y a Begoña Gómez con otro para intentar conseguir una resolución favorable, como así ocurrió, va a ser difícil, pero es verdad que la UCO solamente ha analizado una muy pequeña parte de toda la información de la que se incautó y una muy pequeña parte también de todos los dispositivos que, electrónicos que encontró en los registros, ¿no? Este mensaje que desvela el Mundo me parece que apuntala la evidente implicación de Pedro Sánchez en esta decisión. Y me parece que aunque hasta ahora los mensajes que habíamos ido conociendo tenían connotaciones más políticas, va a ser muy difícil que no aparezca nada demuestre, si no la participación de Sánchez, sí al menos el conocimiento de lo que estaba haciendo alguien como Ábalos, que en ese momento lo era todo para él. Creo que solamente conocemos una muy pequeña parte, insisto. Creo que la operación de Air Europa en estos momentos es insostenible. Creo que hay elementos de alerta que afectan a cualquier persona que participó o pasó por allí. Estamos hablando de más de 600 millones de euros públicos y en estos momentos, con independencia de la responsabilidad judicial que esto puede acarrear para el gobierno, todavía no hemos escuchado nunca a Pedro Sánchez comparecer, dar explicaciones o responder al menos a las preguntas de los periodistas sobre lo que pasó en ese rescate. Esta nueva revelación del Mundo yo creo que añade aún más sospechas.
Peri.
Bueno, coincido absolutamente y yo creo que toda esta retahíla de mensajes, los efectivamente los políticos que demuestran una serie de cosas que luego podemos detallar o profundizar un poco, que revelan la verdadera jaez del presidente. A mí me llama la atención que un rescate de tal magnitud, 600 millones de euros, como recordaba José María, públicos, se sustancia en un mensaje. Es como echarle un ojito a esto, mira a ver qué podemos hacer. Hombre, yo creo que decisiones de tal relevancia para una compañía aérea tan importante como es Air Europa, para la estrategia turística, sin ir más lejos, de un país y en la situación que se encontraba, no se solventa en un WhatsApp, se solventa en el Consejo de Ministros, en la mesa. Y se solventa dando explicaciones y argumentándolo y explicándolo, cosa que no ocurrió. Entonces, porque acabó pareciendo un juego de trile de cuatro amiguetes que tienen la capacidad de gestionar un Ferrari, ¿no? que es los presupuestos del Estado a su capricho y a su conveniencia. Entonces, y a partir de ahí, claro, si a esto unes la línea de puntos a todo lo anterior que hemos ido conociendo, más allá de las cartas lacrimógenas y de los golpes de pecho y las rasgaduras de camisa de Montero y el resto de grupis, la realidad es la que es. Es decir, que un personaje inane como Begoña Gómez se convierte en una pieza capital para decisiones tan importantes como estratégicas como es el rescate de una compañía aérea. Y eso, recibo un mensaje de un amigo, a saber quién es el amigo, podemos poner nombres y acertaremos, seguro. Si no es en el primero, en el tercero. Y se solventa con un mensaje a Ábalos, que por otra parte parece señorito, a la orden de Usía. Hombre, me parece que es de República Bananera, que es lo que está quedando ya constatado con estos mensajes.
Hablando del tema, reacción del gobierno, investigar la filtración. Nekane.
Ha anunciado acciones legales para saber qué ocurrió con esos mensajes que está publicando El Mundo, cómo llegaron hasta el periódico. Moncloa insiste en el argumento de que el contenido de esos mensajes carece de importancia, que son intrascendentes, pero pone el foco en lo grave que es, dicen, que se estén publicando conversaciones privadas del presidente del gobierno. Y por eso Félix Bolaños anuncia que si no hay una investigación de oficio, ellos van a ir a los tribunales.
No hay límites para los ataques a Pedro Sánchez, ni su privacidad se respeta. Puede ser un comportamiento delictivo. Hemos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no la hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo a fondo de esta filtración.
Y en la entrega de hoy, El Mundo publica conversaciones sobre Pablo Iglesias y una también sobre Margarita Robles, a la que Sánchez llama pájara. La ministra de Defensa le resta importancia.
Lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública y no opino de una conversación privada. Es una conversación privada entre dos personas en las que yo no tengo nada que decir de hace muchísimos años ya, en un contexto totalmente diferente. ¿Cómo no voy a sentir respaldada con el presidente? No me ven aquí hace 7 años que forma parte del gobierno.
No. Yo, eso de las visitas me suena como, Dios mío, mi vida, a ver cómo salgo de esta. Pero bueno, en cuanto a lo de las acciones judiciales por parte de Bolaños, me salen muchas preguntas. Una, que el ministro de Justicia hable de esto. Una, que el ministro de Justicia hable de esto, me parece cuando menos curioso. Que se investigue la filtración, oye, a lo mejor no hace falta investigar tanto. Con llamar a Koldo y a Ábalos, a lo mejor lo tienen solucionado, ¿no?
Bueno, primero, perdona, Agustín.
No, sí.
Primero, me parece un poco contradictorio decir que en realidad lo que está apareciendo no es nada relevante. Exacto. Y al mismo tiempo elevar el tono como si esto fuera un casus belli, ¿no?, para Moncloa. Es un poco extraño el mensaje. No entiendo muy bien por cuál de las dos líneas apuestan, pero las dos a la vez no puede ser. Y luego, sí que me parece ya rocambolesco pedir que se investigue, pero al mismo tiempo negarte tú a poner una denuncia. El gobierno está jugando todo el rato a deslizar la sospecha de que esta filtración viene de la UCO. Algunos incluso han dicho que venía del juzgado. Pero creo que lo más evidente es que alguien que hasta ahora no ha desmentido ser el filtrador de esos mensajes. Y a mí me gusta muy poco hablar además de cuáles son las fuentes de otros compañeros, porque bueno, me parece que esta investigación del mundo es un exitazo y yo les he dado la enhorabuena en varias ocasiones y lo vuelvo a hacer aquí. Pero creo que Koldo, o sea, perdón, Ábalos hasta ahora ha tenido varias oportunidades para negar tener algo que ver y ya me parece que no lo está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que si ellos tienen de verdad algún interés en que esto se investigue, pues lo que tienen que hacer es ir a un tribunal y poner una querella para que se inicie la investigación pertinente. Pero esto de mantener la duda sobre el origen, no querer poner una denuncia, decir que vas a echar a Ábalos del partido, pero al mismo tiempo mantener el expediente de expulsión sin resolver, atacar a Ábalos
y por número dos de, y número dos de, por Valencia.
Y bueno, eso efectivamente en 2024, pero hasta ahora además es que sabíamos que a pesar de que lo habían echado o querían que entregara el acta y él se fue al grupo mixto, el Partido Socialista seguía negociando con él cada una de las votaciones a las que se sometía el gobierno en el Congreso, porque necesitaban su voto. Es decir, que tampoco es que hayan renunciado por completo a tener o que mantenga una vinculación con Ferraz. Yo creo que aquí lo que hay es un intento de que hablemos de el dedo y no de la luna. Y me parece que estos mensajes, como he dicho, pues son mensajes muy interesantes que sirven para entender mucho mejor quién es Pedro Sánchez y qué forma tiene de entender el ejercicio del poder.
Yo coincido contigo. Primero, tú y yo sabemos que una querella no van a poner, porque si pones una querella, la parte querellada puede solicitar en un juzgado una serie de pruebas, una serie de actuaciones que desde luego en ningún caso le convendría al gobierno. Por lo tanto, en este caso es un ejercicio de bocachanclismo de manual, ¿no? Eso que ya nos tienen bastante acostumbrados, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando nos hicieron llegar a nosotros por la tesis que nos iban a demandar y nos llegó un burofax y nunca ocurrió nada, ¿no? Y no digo afortunadamente porque nos frotábamos las manos. Sánchez. Nos frotábamos las manos en aquel caso, ¿no? Pero en este, aparte de eso, hoy he asistido a todos los minaretes mediáticos en un estado casi espasmódico, tratando de decir que esto podría provocar la anulación de la causa. Ya os gustaría, pero ¿en base a qué decís que se puede anular la causa? O sea, ¿qué hay en esos mensajes que pueda provocar que el juez decida anular la causa, ¿no?, del caso Ábalos? Es absolutamente demencial. Yo me sumo a la felicitación a mis compañeros del mundo, a Esteban, con el que tuve el privilegio de trabajar durante muchos años en Baleares, y a Juan Malamed, con el que coincido taurinamente. Pero yo lo que creo que aquí lo relevante es que si había alguien que tuviera alguna duda, que creo que son pocos, pero si había alguien que tuviera una duda sobre el cesarismo, la prepotencia, la displicencia, el desprecio que tiene a la democracia, al ejercicio del poder, Pedro Sánchez, yo creo que ha quedado absolutamente visto para sentencia, ¿no? Lo que es el carácter psicológico, no hablaré de psicótico, pero sí psicológico del presidente, ¿no? Yo creo que el lema de Sánchez desde su fatídico octubre del 16 es: a mí esto no me vuelve a pasar. Y desde entonces Manu Militari, hablando con Ábalos como si fuera Luca Brasi y poniendo cabezas de caballo en las sábanas de los varones. Es que además eso es importante, el detalle de los varones. O sea, un presidente del gobierno, a los líderes territoriales de su partido, algunos de ellos gobernantes en ese momento, la forma de dirigirse es a través del secretario general del partido, de Ábalos, del secretario de organización, y decirle, oye, habla con este, o sea, como que yo no me rebajo, ¿no? El Nerón no se rebaja.
Con este petardo,
habla tú, y luego hay una cosa que de uno de los días que ha publicado El Mundo que a mí me llamó mucho la atención, que es la alusión a los presupuestos generales del Estado cuando dice, y este encima querrá que le tratemos bien en los PGE.
Sí, se refería a Vara.
Pero ¿cómo te atreves tú a decidir cómo gestionas los presupuestos generales del Estado en función de las simpatías, del caudillismo, del vasallaje, de la... Entonces, si tratas así a los tuyos, ¿qué no harás con los que no lo son? Es decir, la inmensa mayoría del territorio nacional que está gobernado por otro partido. Esta es la forma que tienes de gestionar el dinero público.
Hay un episodio anterior.
Terminamos con esto.
Que yo creo que retrata bastante bien que en realidad todo esto tiene que ver con una operación de propaganda para intentar contrarrestar esta crisis, esto de la denuncia, alarmarse por la filtración de los mensajes. Y es que hubo una ocasión en la que el propio Bolaños denunció también un hackeo en el teléfono móvil del presidente del gobierno, no sé si os acordáis. Aquello sirvió para incluso poner una denuncia en la Audiencia Nacional.
El famoso hackeo, entre comillas, de Marruecos.
Y para justificar el cese de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia. Pero lo que pasó después de que el gobierno puso la denuncia y que hizo lo que realmente tenía que hacer, o quería hacer, que era cargarse a la directora del CNI, porque se lo pedían los partidos independentistas, Junts y RC.
Y Robles a callar.
Fue que no pasó nada. El gobierno hizo todo lo posible para que no se investigara la denuncia que ellos mismos habían presentado, hasta el punto de que Bolaños pidió responder por escrito a las preguntas, Exteriores no hizo ninguna gestión, y de hecho así se quejaba el juez José Luis Calama, no hizo ninguna gestión ante Israel para que Israel proporcionara información sobre Pegasus, no hemos conocido ninguna represalia, ni pública ni privada, hacia Marruecos, sospechoso número uno en esta investigación. Es decir, que en realidad yo creo que esto es una cortina de humo para intentar que no se hable del contenido de unos mensajes que demuestran bastante bien cuál es la naturaleza del presidente que nos gobierna.
Como ha dicho Peri, bocachanclismo.
Bocachanclismo de manual, vamos.
Es un buen término, sí. Me lo apunto. Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Oye, vamos con un toquecito rápido. Si buscas un seguro de hogar de verdad con Línea Directa, no solo te protege tu hogar, también te protegen ante la ocupación ilegal. Llama al 917-700-700, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. Y ahora seguimos con lo importante.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Pues toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Archidiócesis de Pamplona y Tudela.
Viajamos esta vez al norte de España. Montañas, valles, tradición y cultura.
El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora, nuestro David Alandete desde Washington nos hace un American Graffiti. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas tardes para ti. Oye, Donald Trump ha utilizado esto de IMCA, de los Village People, para acabar su discurso ante el príncipe de Arabia Saudí.
Ha llevado la canción, sí, se ha llevado el himno.
¿Se ha puesto a hacer lo de los bracitos?
No, ahí no, porque ya está lleno de jeques árabes.
¿Y el príncipe de Arabia Saudí tampoco?
No, pero él ha aplaudido y nada más ha acabado su discurso, en lugar de poner, no sé, mira qué canciones para elegir en Estados Unidos, y hay himnos y demás. Pero no, le han puesto el YMCA y todos los jeques ahí levantándose, aplaudiéndole. Ha sido una imagen tremenda. Tremenda.
¿Pero han visto el videoclip? Pregunto, David. Hola.
Buenas es que claro, ese es el problema, que como vean el videoclip...
Yo creo que sabe de qué va el rollo. O...
Yo creo que no.
¿Cómo es el videoclip, Olmo? Cuéntamelo.
No, bueno, no sé, yo el videoclip, en concreto este, no lo he visto, pero sí sé de qué va el rollito de los YMCA.
Es muy disco, ¿no?, de los años 70.
Village People, perdón.
A ver, por resumir, al indio, al marino, al cowboy, en la Arabia Saudí actual, los cortan en trocitos.
Exacto. ¿Y a los otros dos?
A los otros dos yo creo que corrían un poquito más, se pueden escapar, que no recuerdo cómo iban vestidos. Recuerdo a esos porque mi padre, que era marino,
detestaba verlos. Creo que había un policía, ¿no? Me suena que había un policía.
Sí, es verdad, un policía también, un policía y un médico, puede ser.
Tengo que decir una cosa.
Esto, ojo, que a partir de ahora ya es fruto de nuestra imaginación.
El vaquero sí, tenía razón.
Yo creo que sus asistentes se la ponen para animarle, porque minutos antes, en la bilateral que ha tenido con Mohammed bin Salman, que ha tenido una bilateral, pues, le han recibido allí, en el palacio y demás, Trump estaba durmiéndose. Y esto para él, aunque nos parezca una tontería, para él es muy importante, porque él siempre estaba quejándose de que... Claro, y que él siempre estaba criticando a Biden porque decía que Biden se dormía hasta, no sé, en las reuniones del gabinete, que es cierto. Pero claro, estaba ahí cerrando los ojos y se ve que esta canción se la ponen cuando le quieren animar. Entonces ha acabado el discurso y su instinto ha sido ponerse a aplaudir y a bailar. Pero claro, estás en Arabia Saudí en un foro delante de... Además, estaba delante de Elon Musk, de Jeff Bezos, de...
Con los Village People, macho.
Es tremendo, efectivamente.
En fin, oye, quien no parece que esté muy contento con la gira por Oriente Medio es Netanyahu.
Es increíble porque hemos pasado de la victoria de Trump, era la mejor noticia en Israel, era casi el presidente de Israel también Trump, a una, de verdad, una guerra fría que se está viviendo entre Jerusalén y Washington, que todavía no está muy bien contada porque está iniciándose, pero para hacerte una idea, Ángel, hoy la portada del Washington Post es pánico en Israel por el creciente distanciamiento entre Netanyahu y Trump. Y eso para Netanyahu puede ser mortal, porque como Trump le retire el apoyo, sabes que él tiene mucha contestación interna, necesita los recursos económicos y militares de Estados Unidos. Y fíjate, Ángel, Trump se ha ido a Arabia Saudí, a Qatar, a Emiratos. Han negociado con los iraníes. Acaba de levantar las sanciones a Siria. Todo eso sin hablar con Netanyahu. Y claro, están muy alarmados porque ven que Trump se está dando cuenta de que Netanyahu está resistiéndose a firmar una paz que debería ser más inmediata, ¿no?
Bueno, pues continuará. Es que me imagino al Bin Salman así moviendo los bracitos como Trump. Madre mía de mi vida. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Vale. Las cabezas están muy mal, Olmo.
Yo, fíjate si tan mal que yo me imaginaba a Bin Salman cortando carne. No sé, me imagino que la escena del baile, que no la he visto, tiene que haber generado estupor. Es verdad que a Donald Trump
se le perdona todo. No se ha puesto a bailar como tal, se han levantado todos a aplaudir con la música de fondo. Claro. Esta.
Pero que a Donald Trump se le perdona todo, ¿no?
De allí, que clandestina.
Sí,
obviamente.
Sí.
¿Cómo debe
tiene
estar?
Que ser, ¿no? Tiene que ser un espectáculo, pero en fin. Oye, volviendo a casa, entramos al politiqueo patrio de nuevo. Nekane, Congreso del PP.
Feijóo ya ha dado más detalles de esa cita importante para los populares en julio. Va a ser en Madrid, el día 5 y 6. Y Feijóo tomó la decisión hace tiempo, pero sí que fue ayer cuando lo anunció a sus varones, tras recibir el respaldo importante de los expresidentes Rajoy y Aznar. El líder del PP quiere que ese congreso sirva para que el partido se rearme ideológicamente frente al gobierno y también, bueno, para fijar un marco ideológico sin ambigüedades ante un posible adelanto electoral con el que trabajan. También renovarán los cargos y abre la puerta fijo al debate sobre las primarias.
Es un poco raro de explicar que todos los militantes pueden votar, pero la votación de esos militantes pueda quedar anulada por una segunda votación de los compromisarios. Creo que hay un nudo gordiano ahí que tenemos que resolver.
Oye, no sé quién dijo la famosa frase, ahora a ver si lo busco la autoría. Aquello de que cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no distraerle. ¿A qué viene a anunciar ahora lo del Congreso del PP con la que tiene el PSOE y el gobierno encima? ¿No os parece? Peri.
Bueno, yo creo que es que el problema de Feijóo es Feijóo, es decir, es la parálisis por el análisis. Entonces, cuando no eres consciente de que más que de la ideología, lo que te está reclamando tu votante, o creo que te reclama tu votante, es que le ilusiones, que le des una esperanza, más allá del combate cuerpo a cuerpo con el gobierno, con portavoces mejores o peores, más duchos o en el mensaje tuitero, ¿no? y de redes, creo que el problema que tiene Feijóo es que nunca tiene agenda propia, o sea, siempre juega a la agenda del contrario, y el contrario es el que gobierna. Entonces, a mí el problema del Partido Popular es que tiene que empezar a pensar que si mañana hay elecciones, hay serias dudas de que pueda ganarlas. Por lo tanto, eso es muy preocupante precisamente con lo que tú hablabas, con el desgaste y lo que estamos describiendo de un gobierno que está contra las cuerdas, un presidente que está gestionando un equipo en el banquillo. Entonces, si con todo eso el Partido Popular no da un paso al frente, no consigue entusiasmar, emocionar, tiene un problema muy gordo y ese es el que tiene que empezar a pellizcarse. Feijóo tiene que darse cuenta que tiene que ilusionar. No es un tema de ideología y de mensaje espeso, duro, de empezar a hacer mesas de en el Congreso y sacar un montón de palabrería hueca, porque aquí solo hay un objetivo, ¿no? Y para ese objetivo tienes que a lo mejor replantearte el equipo que te rodea, si está a la altura de las necesidades que tienes, si tú puedes comunicarnos cuáles son tus necesidades reales, si explicar por qué cuando haces un anuncio, el anuncio tarda en evaporarse lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Entonces, hay una serie de problemas básicos que tiene que resolver mucho más allá de la ideología del Partido Popular, que creo que no, que esa no está en entredicho, más o menos está clara, ¿no? O bastante clara. El problema es de ilusión. Y yo creo que en eso, Feijóo e ilusión es algo que por ahora no casa muy bien.
Yo creo que hoy en día la política es casi 90% comunicación y la comunicación es algo que falla habitualmente en el Partido Popular. Lo vimos en la campaña electoral de las generales del año 2023, donde el Partido Popular no supo qué hacer con los pactos que estaban ya negociándose y en el caso de la Comunidad Valenciana consolidándose con Vox. No supo explicar su programa, se metió en líos, en entrevistas, se autosaboteó. Y esto es una cosa que el Partido Popular hace muy bien, y como tú dices, Ángel, pues esta semana precisamente hace un poco extraño que aprovechando que han salido los mensajes que obviamente van a generar una enorme preocupación en el gobierno, tú salgas con lo del Congreso. Yo creo que luego aparte sí que me parece que el Partido Popular necesita armarse ideológicamente, necesita saber qué quiere ser y saber qué quiere defender, porque al Partido Popular durante muchísimo tiempo le ha funcionado vender la gestión. Creo que es una marca que acompaña mucho al Partido Popular, pero en un momento como el actual la gente quiere saber si, por ejemplo, este PP está dispuesto a desarmar alguna de las leyes que ha aprobado el Partido Socialista en los 7 años que lleva gobernando, por ejemplo.
Eso, José María, perdona, eso es querer saber qué quiere decir, que es que no lo dice.
Bueno, es el problema. No lo dice, es que yo incluso sospecho que tampoco lo sabe, o sea, no sabe lo que quiere. Sospecho que no sabe qué quiere, sospecho que no sabe qué quiere para Cataluña, por ejemplo. No sé cuál es el proyecto del Partido Popular para Cataluña. No sé cuál es el proyecto, por ejemplo, para el Estado, ¿no? Es verdad que el Partido Popular de Rajoy se encontró en una enorme crisis económica y al final la economía se convirtió en su ideología. Pero estamos en unas circunstancias distintas. No sé cuál es el proyecto para el exterior, ¿no?, del Partido Popular. Eso por un lado. Y luego, por otro, volviendo al tema de Vox, tengo de nuevo la sensación de que el Partido Popular está en una fase muy parecida a la que vivió Casado durante toda su etapa, ¿no? Que era un paso adelante y otro atrás, un paso adelante y otro atrás. Hay una confusión continua. Yo creo que el Partido Popular sabe que necesita Vox. Pues tendrá que armar un discurso para preparar a sus electores ante una posible coalición de gobierno. Pero vender la idea de que en realidad no hay ningún puente con Vox para luego hacer lo contrario puede generar una enorme frustración y sobre todo confusión en los votantes. Y en estos momentos yo creo que lo que pide el votante del centro-derecha es saber exactamente qué le están ofreciendo y cuáles son sus políticas de pactos. Y en este momento, de verdad, insisto, creo que estamos exactamente asistiendo a lo mismo que le pasó al Partido Popular de Casado.
Es que yo creo que el votante del PP no tiene problema con Vox, quiero decir que...
Pero a veces el Partido Popular sí que expresa, exacto, que ese problema existe, ¿no?
Claro, pero que es un problema de Génova 13, no del votante. Es decir, el votante, si mañana le dices, firmas un gobierno PP-Vox, si te garantiza que eso pueda ocurrir y suponga echar a Sánchez, pero vamos, mañana mismo cualquier votante del PP te lo firmaría. Porque ya quedarían 4 años por delante para ver cómo se sustancia eso, evidentemente. Entonces, yo creo que ese problema lo tiene Génova 13, no lo tiene el votante. El problema que tiene el votante es precisamente ese, que no sabe ni lo que quiere, pero sobre todo no sabe ni cómo expresarlo. Génova tiene gravísimos problemas, como tú comentabas, de comunicación. Pero es que le dura la comunicación, el mensaje le dura media hora. Dure en Instagram y tienes a unos que son más flojitos, otros que son más duros, o otras que son más duras. Luego no tienes claro cuál es tu relación con los varones. Hay con unos en sitios donde evidentemente tu posición como partido es mala, como es Cataluña, y no te acabas de expresar. Parece que Alejandro tiene que caer como una fruta madura. Y en Cataluña no sabemos cuál es el mensaje del Partido Popular a futuro. Es decir, ¿qué ley nos vamos a encontrar en educación? ¿Qué ley nos vamos a encontrar de presupuestaria? ¿Va a echar para atrás todas las decisiones del gobierno, todas las cesiones en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Eso es un mensaje clarísimo que cualquier votante del Partido Popular podría entender. Si tú no lo verbalizas, lo que se sustancia es que parece que tienes miedo. Entonces, tú quieres gobernar, exacto, sí, no puede parecer que tengas miedo.
O que no defiendes nada. Que exacto. En realidad lo que quieres es el poder por el poder.
Claro.
Dejadme cambiar de tercio, que me quedan 5 minutitos. Y ¿habéis cogido un avión hace poco? Bueno, hace poco, en los pasados meses.
Sí, 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 sí.
Lo digo porque a mí, de lo de la T4, yo por suerte cojo muchísimos aviones, pero lo de la T4 es un escándalo, es impresionante la escena, parece una película, que Dios me perdone, de zombies con la cantidad de homeless y de sin techo que hay por ahí. Nekane.
La situación en el aeropuerto es muy complicada, ¿eh? Y además ni AENA, ni Fomento, ni la Comunidad de Madrid de momento se ponen de acuerdo para cómo abordar este problema. De momento AENA no
y el
está...
ayuntamiento.
Exactamente. Y el ayuntamiento. AENA no está permitiendo el acceso a la terminal si no se tiene billete. Tampoco deja entrar a las ONGs para repartir comida a esos sin techo. Se están desinfectando los pasillos, las cintas, porque había chinches, garrapatas y cucarachas, es lo que denuncian los trabajadores. Y el Ayuntamiento de Madrid también lo que ha hecho es doblar desde enero el personal que realiza el seguimiento de las personas sin hogar para tratar de acercarlos a los recursos municipales, a la ciudad.
La pregunta del millón es, ¿de quién es la culpa?
No, Peri. A ver, bueno, pues se resuelve muy rápidamente, es decir, es una estructura crítica dependiente del Estado. Es decir, el ayuntamiento puede hacer todas las piruetas que se le puedan pedir. Recuerdo que hay un programa para sin hogar nacional que tiene que pactarse con las diferentes comunidades autónomas y con los ayuntamientos, especialmente capitales, y esas reuniones no se producen. Pero en este caso, por mucho que pretenda señalar desde el Estado que no hay solicitantes de asilo, bueno, nosotros hemos ido hoy y nada más llegar... Bueno, yo no confío mucho en mi redactor y sé de su perspicacia, pero vamos, se han encontrado 5 solicitantes de asilo. Pero no, esto no es un tema de solicitantes de asilo, esto es de imagen de el aeropuerto más importante de España, de un aeropuerto por el que pasan millones de turistas al año, y esa es la imagen que da. Tú preguntabas si habíamos tomado un avión. Yo, que soy fumador, antes de entrar en el aeropuerto... Me fumo mi cigarro porque yo qué sé lo que me espera ahí dentro, ¿no? De horas y de retrasos. La última vez, que era para coger un vuelo hacia Palma, salíamos de la T4, me pidieron dinero contándome diferentes historias y el último, de una manera un pelín agresiva, 4 personas, 3 mujeres y un hombre, diferentes. Todos en perfecto castellano, no era ninguno extranjero. Y el último, con una actitud un poco violenta, de mírame a la cara y escúchame. Yo no tengo nada que escucharte y tal. Y bueno, con evidentes signos de dependencia de drogas. Eso es la realidad que veo yo, que cojo el vuelo, pero es esa misma realidad porque les he visto perseguir a los turistas que llegan sonados de un viaje de 11 horas y te los encuentras ahí, los ves durmiendo.
La llegada de cualquier... A mí me recuerda...
Esa es la carta de presentación.
Sí. A mí me recuerda a la Central Station en Nueva York. La última vez que estuve dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Era terrible. Bueno, pues eso, pero en barajas. Olmo, en un minuto y medio.
Bueno, yo no sé de quién es realmente la competencia. Sí que sé que el Ayuntamiento de Madrid tiene una enorme superficie que gestionar. Y hasta donde vemos todos... Esos servicios funcionan y están, hay personas sin hogar que están dispersas por todo el municipio, y creo que la situación de Madrid no tiene nada que ver, por ejemplo, con la que vemos en otras ciudades como por ejemplo Barcelona, ¿no? Que en una de las pocas infraestructuras estratégicas propiedad del Estado esté ocurriendo esto y el Estado del gobierno diga que encima de la culpa no es suya, pues hombre, me parece también una tomadura de pelo, porque esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Creo que el gobierno solamente ha reaccionado a golpe de titular cuando ocurría, por ejemplo, la crisis con las personas que entraban sin papeles. Me parece que el problema vino de gente que llegaba desde Argelia, si no estoy equivocado, y al final...
Y Marruecos también.
Y tuvo que intervenir el Ministerio de Interior, lo cual es una demostración de que está todas las competencias que tienen que ver con el aeropuerto van más allá de las que tiene un alcalde, ¿no? Pero en cualquier caso, me cuesta trabajo creer que vayan las dos administraciones a seguir echándose la culpa la una a la otra sin arreglar un problema que, evidentemente, como dice Peri, pues es la carta de presentación de muchísimos millones de turistas que entran a España por la T4, ¿no?
Es muy impresionante, muy impresionante.
Ojo, turistas, que fuera de Madrid,
negocios y gente que viene a currar y mil cosas, ¿eh?
Ojo, que fuera de Madrid, fuera de la T4, que los que vivimos en Madrid tendemos mucho a hablar de Madrid, siempre lo digo, pero no sabemos, no somos conscientes de lo que está ocurriendo también en otros muchos municipios de España, de la periferia, donde no hay tantos recursos como hay aquí para hacer frente a un problema cada vez mayor, porque el problema de la vivienda, y hay gente que ya que lo ha dicho, va a provocar que vuelva el chabolismo.
Sí, sí. Bueno, hasta el punto de que muchos de los que están allí tienen trabajo, pero no pueden pagar ni siquiera un alquiler.
Pues así estamos.
Pero en fin.
Así estamos.
Bueno, chicos, que continuará todo. Mañana más. Gracias, Olmo.
Un placer, Ángel.
Peri, gracias, cuidaros.
Un saludo.
Adiós, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Liga entra en su recta final.
Vamos ya.
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid-Mallorca. Un pinchazo del Madrid haría al Barça campeón de Liga.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Y además, todo sobre el Alavés-Valencia y el Villarreal-Leganés.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas hamburguesitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con la Burger Meat de vacuno y cerdo.
A 3,35 el pack, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria dentro de la carrera fiscal, ha mostrado su preocupación por la reforma aprobada hoy por el Consejo de Ministros, ya que la considera una operación de maquillaje cara al exterior, que en realidad lo que estaría otorgando es todavía más poder al fiscal general del Estado, sin los contrapesos que serían deseables. No es la primera vez que los fiscales ponen el grito en el cielo acerca de las actuaciones de Álvaro García Ortiz, que lleva tiempo funcionando como si estuviera al servicio del gobierno, con la anomalía democrática que es supone. Cristina Dexeus, presidenta de la citada Asociación de Fiscales, ha denunciado que parece una reforma que trata de reforzar al fiscal general, en lugar de reforzar la independencia de la Fiscalía y responder así a las reiteradas recomendaciones que han venido haciendo tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa. Lo más grave, denuncian los fiscales, es que esta reforma no crea verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución, ante el poder absoluto del fiscal general del Estado. Por desgracia, no sorprende esta forma de actuar. Mientras se vende cara a la galería que se trabaja con total transparencia, se van difuminando los controles dentro de una deriva autocrática del sanchismo de la que no parece librarse ninguna de las instituciones básicas del Estado de Derecho.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.